Bueno. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Sabor a Queer en el que estoy sentado con una persona maravillosa que está un poquito, pues estamos hoy un poco con nuestros nervios, con nuestras cosas, ¿no? Porque es verdad que esto parece que no, pero cuando te sientas aquí y de repente estás mirándote, ¿no? A los ojos, para la gente que nos esté viendo, está uno también muy cerca. O sea, que eso también genera como ahí...
Es que literalmente estamos muy cerca.
Estamos súper cerca.
O sea, no sé cómo ponerme para no tocarte los pies.
Los puedes tocar, cerca. No pasa nada.
No pasa nada, estar cerca de ti está bien.
Qué guay, tía. Pues bienvenidísima. Hoy Gracias. Estamos con Alex Saint. Y me gustaría empezar por hablar que en Instagram tienes puesto en tu biografía que depende del día maquillas, actúas, posas o fotografías o hablas en un podcast como hoy, ¿no? O sea, yo es verdad que te conocí más como maquilladora.
Uh-huh. Que es a lo que me dedico principalmente.
Que es tu principal dedicación, ¿no? Pero no conocía, por ejemplo, toda la parte de fotografía y demás, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ti explorar todas estas cosas?
La verdad es que a la fotografía ya no me dedico tanto.
Ajá.
Eso no sé si debería ponerle un asterisco ahí para explicarlo. Pero, bueno, siempre ha sido una de mis pasiones. Yo siempre quise ser actriz de pequeña. Pero claro, yo vengo de un pueblo muy pequeño, mi familia no han sido artistas, ha sido una familia pues de, trabajadora toda la vida y todas las cosas que me gustaban a mí eran un poco alienígenas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he tenido muy en cuenta la opinión de mis padres, he necesitado siempre también como esa validación y no era nada rebelde, luego lo he sido con el tiempo. Pero no he sido nada rebelde hasta que no me fui de casa y me fui con 22 años, que para mí fue muy tarde, porque yo con 11 años ya tenía muy claro lo que quería hacer y lo que no. Y nada, bueno, pues ellos nunca vieron bien lo del tema de la actuación y les pareció mucho mejor pues, que fuese fotógrafa, que no sé
claro.
La balanza donde estaba, sí. Supongo que les resultaba un poco menos...
Por la exposición, supongo, ¿no? También como que a veces los padres... Bueno, yo es que empecé como actor también, o sea, yo ahora me dedico a dirigir, pero yo empecé como actor y de hecho tener un podcast es como la unión de ambas cosas, ¿no? De decir, de dirigir y de actuar, no es que esté actuando, pero como sí que hay cámaras y micrófonos...
Sí, es al como final que... es que todo se relaciona, a mí me pasa sí. Eso, ¿no? Al final me fui a estudiar fotografía de moda y edición digital y empecé por ahí y he terminado haciendo pues ahora un proyecto de actriz, ¿sabes?
Claro.
Entonces al final yo creo que la vida, si estás destinada o destinado a hacer algo, pues terminas haciéndolo. Yo también me considero muy afortunada, de verdad creo en la suerte también, creo en el esfuerzo, pero creo en que hay algo que no sabemos cómo llamar, en este caso pues lo llamo suerte. Y que me ha llevado a hacer todas estas cosas, pero para mí va todo unido, ¿sabes? Porque la fotografía de moda implica iluminación, implica maquillaje, implica un acting, entender de moda, ¿no? Y todo eso, pues, o sea, a mí estudiar maquillaje me ha ayudado a entender más la fotografía, me ha ayudado a entender más cómo se construye un personaje, ¿no? Y para mí todo va unido, no sé, todo me interesa y todo va unido.
Todo está súper unido. Porque para ti cuando estabas creciendo de pequeña, que ¿tenías algún referente de alguien en quien te fijaras que dijeras, buah, pues no sé, me inspira mucho esta persona? O sea, que puede ser persona o puede ser de repente una película o algo como artístico que sintieras como que fuera algo que te despertara tu artista que llevabas dentro.
No sé si alguien en concreto, pero bueno, ya te digo que me interesaba mucho pues toda el tema del cine, ¿sabes? Para mí la fotografía de moda, en general como, ¿sabes? Incluso Estados Unidos, Hollywood, ¿sabes? Para mí era como, bueno, era mi sitio donde llegar a mi casa y refugiarme de muchas cosas que no me gustaban de mi vida. Y yo siempre soñaba, bueno, no pasa nada. Me iré de aquí, ¿sabes? Y trabajaré en lo que me gusta y tendré mi vida real será otra. Y he tenido muchos referentes. sobre todo femenino, ¿no? Para mí, por ejemplo, Madonna ha sido como, yo me comía todas sus entrevistas y decía, ¿de dónde ha salido esta diosa? ¿Sabes? Que aparte de tener talento, belleza, es inteligente, tiene una opinión. No sé, siempre me han gustado las mujeres así, ¿no? Que han ido a contracorriente y que quizás les ha tocado abrir caminos y puertas donde no lo sabía.
Es curioso porque fíjate, no sé si has pensado, pero todas las profesiones de las que estamos hablando, en todas ellas hay como este punto en común que está como muy ligado con la mirada, ¿no? Que es por un lado o ser mirada o mirar, ¿no? O sea, la fotografía o el maquillaje o la actuación, y que también de alguna forma esto siempre va un poco unido, que no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa, como a tratar de controlar la imagen que proyectamos. ¿Esto lo habías pensado así alguna vez? Como que toda tu arte alrededor de la que tú trabajas y funcionas tiene como este elemento en común.
Sí, yo creo que sí. Bueno, y si nos podemos analizar, hay muchas cosas más ahí que son muy fuertes. Yo al final, cuando hacía fotografía de moda, estaba obsesionada con fotografiar a modelos rubias. Yo ahí no había empezado mi transición aún. Y luego con el tiempo yo me he dado cuenta, claro, la gente me decía, pero es que siempre parece que fotografías a la misma chica. Y quizás me quería ver yo ahí, ¿no?
Claro.
Buscaba una forma de mirarme desde la perspectiva que yo quería y que sentía que quería ser vista. Bueno, era lo que me interesaba, ¿no? Y sí, yo creo que en general también todas las personas que nos han juzgado y se ha construido una narrativa, ¿no? Alrededor de nosotras que sentimos que no es la correcta, creo que siempre tenemos ese miedo al juicio y por tanto pues al no ser vistas desde la manera que queremos ser vistas y siempre queremos pues controlar un poco, ¿no? La imagen, sea como sea, o lo que decimos o lo que hacemos, siempre hay un poco ahí, ¿no? Por eso está muy bien todos estos espacios en los que liberarse.
Sí, liberarse y como hablar es muy terapéutico. Claro, porque otra de las cosas que a mí me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, pero me sorprende, es como alguien tan absolutamente bella, sé que es una gilipollez seguramente lo que voy a decir, pero como una persona tan absolutamente bella como yo te percibo, puede vivir con complejos, ¿no? Que obviamente es una tontería de pregunta y seguro que te la han repetido como un montón de veces, pero sí es como que también me apetece hablar como esa conversación alrededor de los complejos, ¿no? De que los complejos van muchas veces más allá de lo que la gente puede ver, ¿no? Y cómo tú convives con eso en ese momento en el que estás también, que han pasado como cosas que te han removido.
Yo creo que los complejos los tenemos todos, seamos como seamos, porque por desgracia este mundo no nos impone a todas un canon y una forma de comportarnos y de ver la vida que no es el nuestro, no es natural, es algo impuesto. Y desde que nacemos a ti te están diciendo, vístete así, compórtate así, tienes que estudiar esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, pues quitarte de todas esas mochilas genera un malestar siempre. Por suerte, ahora se habla mucho más, creo, de emociones, de salud mental, todo esto siempre ha estado ahí, pero también venimos de generaciones, yo tengo 33 años, y vengo de una generación en que todo eso aún se escondía y se ponía detrás de la puerta de tu casa, ¿no?
Exacto.
Entonces, quizás ahora está habiendo una explosión de hablar de todo esto que a veces también me parece bastante peligrosa porque Internet tiene una cosa demoníaca que es que todo se frivoliza y todo se termina mercantilizando, ¿sabes? Y ahora todo el mundo habla de la salud mental y de los complejos y de cómo superar o no superar, ¿sabes? O sea, no sé, creo que esto al final hay profesionales que lo tratan y creo que es muy importante que entendamos que tampoco podemos hacer caso de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos. Y al final es un poco todo más simple que eso, es intentar cuidar de tu cuerpo y de tu alma con lo que a ti te viene bien, seguir un poco la intuición, que es algo que tenemos ahí por algo.
Sí.
Y Y bueno, no sé, como creo que me estoy yendo a un poco de la pregunta porque es algo
No,
que
pero es
me.
verdad, tía. Yo creo que también nos ha pasado como personas queer desde muy pequeños y pequeñas o pequeñas.
Yo hablo
A
en
mí en mi.
femenino siempre, siempre digo
Sí. Ah,
todas.
vale,
Así
todas.
que.
Como que. Creo que hemos aguantado, que hemos. Yo qué sé. Como que nos hemos callado un montón de cosas porque no había ese espacio, como tú decías, ¿no? Como para poder expresarnos, para poder hablar y para poder comentar lo que nos pasaba. Y aún a día de hoy a mí me pasa en mi familia, sobre todo más en la familia o en los espacios que son como más normativos, ¿no? Cuando
Claro,
tienes.
en la cena de Navidad te sigues callando, ¿no? Muchas
Exacto, es
cosas para no
como.
molestar a tu tío, el que vota a Vox.
Exacto, es como que tiendes a como hacerte pequeñita en lugares y en espacios en los que dices. Lo estábamos hablando antes, ¿no? En plan de, chica, yo quiero existir, yo no quiero estar haciendo activismo ni peleándome con la gente todo el día. Es que es una pereza, la verdad,
Es una
sinceramente.
absoluta pereza.
Es una
Yo no puedo
pereza.
más. Desde
Exacto.
aquí no puedo más,
Desde aquí
la
no puedo
verdad.
más.
O
Desde aquí,
sea.
de verdad, un besito a la gente que se dedica a hacer de hate, de hater todo el día y a poner comentarios, porque de verdad
Es
yo
que no
pienso
lo
que
puedo entender,
aburrido.
pero es que no lo puedo entender. O sea, si es que a mí me cuesta poner un comentario bueno, quiero decir, es que no me da la vida. Y hay tanta información y seguimos a tanta gente y tal y cual, que es que a mí a veces me da pereza poner un corazón. O sea, no puedo entender cómo de verdad tienes el tiempo para, pues al final, pararte a criticar o hablar mal de una persona o a intentar hacer mal, ¿no? O sea, tienes que venir de un sitio bastante, bastante oscuro. El problema es también que luego las que nos tenemos que gastar el dinero en terapia y tenemos que pasarlo por alto, ¿sabes? Y siempre estar por encima, somos las demás. Creo que
Sí,
esa gente al final nunca hace el ejercicio de
claro.
mejorar ni hacer nada, que son las que de verdad necesitarían estar haciendo un intensivo, ¿no?
Sí.
Con una psiquiatra o con un psicólogo y mirarse todas esas cosas, porque de verdad que pienso que cualquier comentario negativo que tú tengas hacia una persona es algo que no te gusta de ti mismo, es algo que escondes, es algo que estás intentando tapar y bueno, y sobre todo es una pérdida de tiempo, porque esa persona está haciendo su vida, no la conoces, no sabes el daño que le estás haciendo o no, es muy peligroso. Ya hemos visto muchísimos ejemplos de gente que se suicida de las redes sociales, que no tenían, la gente no tenía ni idea de que les iba mal. Pero es que detrás de un personaje público o delante de cualquier persona que se siente a hablar, a dar su opinión o en una foto, lo que sea, pues eso, hay una persona y tiene sentimientos y habrá días que esté mejor y habrá días que esté peor y no sabes cuándo vas a tocar la tecla incorrecta.
Sí, aquí de hecho pasa mucho y tenemos mucho debate con todo esto, porque curiosamente, sobre todo las personas trans y las mujeres que acuden al podcast son las que, curiosamente, más comentarios de hate reciben, pero a saco. Y entonces muchas veces no sabemos bien cómo gestionar la situación. Bueno, sí sabemos, ¿no? En plan, pues hablamos con la persona, vemos cuál es la mejor forma de actuar. A veces también piensas que los propios comentarios definen a las personas que los están haciendo, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de determinados temas. A ti, por ejemplo, te ha pasado, no sé si quieres hablarlo o decirlo, ha pasado ahora recientemente con el tema de los Goya, por ejemplo, en un vídeo en el que estás hablando de tu vida, en plan de, oye, estoy aquí, monísima, ideal, de qué voy vestida, no sé qué, no sé cuántos, y la gente empieza a meterse a saco a un nivel personal,
Empieza a
¿no?
meterse
Contigo.
a saco, sí, claro, o sea, yo comentando de mi vestido, no sé qué y no sé cuánto, y empieza a meterse a saco con mi voz. O con cuántos cubatas necesitan para acostarse conmigo o no, o si en realidad, no lo sé, ha sido algo, creo la verdad que también me ha pillado de no de sorpresa, pero bueno, no estoy acostumbrada a esto porque es verdad que yo me muevo en un entorno laboral y social, que siempre lo digo, soy muy, muy privilegiada. Nunca tengo que salir de mi zona de confort, que son mis amigas y mi trabajo que me protege un montón y en el que me siento muy respetada. Y esto también es consecuencia de habitar espacios en los que normalmente no se nos da un sitio y un lugar, ¿no? Entonces, cuando accedes a esos sitios y ya no es tu gente y la gente que te sigue y te quiere, o respeta lo que haces, la que comenta, pues te encuentras todo esto, ¿no? A mí lo que me resulta bastante chocante, y esto le pasa a muchísima gente, ¿no? Por temas físicos y
Sí.
sobre todo, pues creo que más aún con las mujeres, sinceramente.
Sí, muchísimo más.
Lo que me sorprende es que, bueno, no hay como un protocolo de actuación, ¿no? Yo luego pongo una coma mal puesta en Instagram y el post me lo borran. Pero toda esa gente puede. Habían, creo, 5.000 comentarios en ese vídeo. Yo no los quise ni mirar porque me puedo poner literalmente enferma. Enferma también porque luego hay una cosa de que hay que callarse, ¿no? Y hay que ser educadas y nosotras siempre tenemos que, lo que decíamos antes, ser educadas porque
Sí.
a mí también me gustaría poner,
¿Qué
si
es
la
lo
que te
que?
critica es fea no cuenta, sobre todo si eres fea por dentro, porque es que tienes que ser una persona bastante oscura para poner cosas así, pero entonces hay que callarse, uno hacer el ejercicio y comérselo como siempre. Y bueno, sobre todo me preocupa que no hay. Yo al final estoy en un sitio muy privilegiado, tengo una vida increíble, yo mañana me voy a Milán a trabajar. Gracias a Dios casi no tengo ni tiempo, ¿no?, para mirar estas cosas, pero me preocupa como sociedad que no sabemos qué hacer ante esto.
Sí.
Sabemos, ahora estamos empezando a ver que los hombres, ¿no?, en posiciones de poder no pueden abusar de otras personas. Pero con otras cosas es como, bueno, está ahí en el.
Sí, como que está normalizado y lo que
Está
decías tú, ¿no?
normalizado,
De
si nadie sabe qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es como que lo dejamos pasar
lo
y
dejamos
es otro
pasar.
tipo de violencia que debería de estar perseguida y castigada. O sea,
Totalmente.
cualquier persona no puede poner esos comentarios, en mi opinión, y tener esa impunidad y salir totalmente impune de
Exacto.
ahí, ¿no? Y
Sí,
seguir
algún
con su
tipo de
vida que se van
regula.
a cenar y
Sí,
tan
y
tranquila.
algún tipo de regulación que al final no todo pasa por, en plan, vamos a meter en la cárcel a la gente. Es como también hay un control como de grupo, ¿no? De decir,
Exacto.
si estamos todas en esto, ¿por qué no podemos controlar los comentarios de la gente? ¿Por qué no podemos bloquear? ¿Por qué no podemos tomar acción en el sentido que sea contra esto? Y entonces ahí como, es lo que dices tú, ¿no? Como personas queer siempre se presupone que, como, claro, como haces terapia, como te haces preguntas, entonces luego puedes hablar, tienes que responder tranquilamente, les entiendo, porque claro, es que como no conocen mi realidad, como tendrían que saber más de mi realidad. Entonces, como siempre está el debate este entre si salgo y lo comento, lo estoy alimentando, pero si no salgo, me lo estoy comiendo yo cuando es una cosa que no tiene nada que ver conmigo, o sea, que al final son proyecciones de esas personas que están hablando de mí. Es o sea, cómo situarse en eso, o sea, es como lo has gestionado, por
Sí.
ejemplo, en este caso, cómo lo.
Bueno, yo he decidido, como tú decías, los comentarios para mí
Se comentan por sí
sí,
mismos.
hablan por sí solos. Por desgracia, lo que a mí me preocupa no es mi situación, que ya te digo que es muy privilegiada y yo puedo tener un mal día o no. Pero tengo un trabajo increíble, tengo una familia increíble, elegida y de sangre, tengo una pareja increíble, tengo un equipo que me ayuda en todo. Entonces, no, mi situación personal no es lo que me duele. Me duele, sinceramente, que la temperatura de esos comentarios, ¿no?, en realidad deja ver dónde estamos como sociedad y las cosas que permitimos y que en realidad pensamos que hemos avanzado muchísimo y pues no tanto,
No tanto.
porque las tasas de suicidio entre las personas trans siguen siendo muy altas, el paro también, y yo no soy ejemplo de nada, quiero decir, yo tengo muchísima suerte, creo que no llegará ni a un 1% de las mujeres trans que tendrán la vida que yo tengo, y lo que me preocupa es cómo se lidia con eso en un instituto, en un colegio, en un entorno laboral que no sea favorable. Yo tenía una amiga, bueno, es una conocida que era policía, hizo su transición en su trabajo también, y bueno, ella es una persona muy fuerte que admiro mucho, ¿no? Pero, wow, no quiero ni imaginar, ¿sabes? Los comentarios, bueno, ella me lo decía. Y aún así te tienes que levantar e ir a trabajar y poner buena cara y entender que bueno, que aún no estamos en ese momento idílico en el que querríamos, ¿no? Que, que esto no fuese así, sinceramente no sé si va a llegar. O sea, no quiero ser pesimista, pero creo que, por ejemplo, la transfobia es algo que van a pasar 50 años y va a estar ahí. Entonces, lo único que nos queda es concienciar, pero
Sí,
a
como yo
veces
creo
se
que
hace
se hace
bastante
bastante difícil
pesado.
y muy cuesta arriba. Yo creo que la solución pasa muchas veces por, bueno, solución, no hay solución, pero como que quizá lo que podemos aportar es crear espacios, pues como este o como otros, en los que haya conversaciones, en los que haya empatía, en los que podamos hablar con naturalidad y con tranquilidad de estas cosas, y que de alguna forma las personas que estén abiertas, porque las que no están abiertas, esas personas no van a cambiar, pero que la gente que esté abierta o que tenga interés o que tenga como una cierta, pues eso, como ganas de descubrir más sobre mundos que a lo mejor no tienen nada que ver con el suyo, pues puedan escuchar desde un lugar que no lo sientan como agresivo ni como en contra de nadie, sino para aprender otras realidades que al final yo creo que es de lo que se trata y de lo que va la vida, ¿no?
Y hay muchísima gente que se encuentra en esa posición. Yo creo que la gran mayoría prefiero pensar que se encuentra en esa posición simplemente de no tener la información y de no saber cómo reaccionar o cómo hablar o qué hacer o qué decir, ¿no? Prefiero pensar que hay mucha más gente ahí que en el otro lado
Yo siento que sí, yo siento que hay mucha
Sí.
gente que realmente lo que no tiene es, pues no ha podido, por lo que sea, por sus circunstancias o por su círculo, no ha podido sentarse a hablar con una persona, en este caso, una persona trans, una persona queer, una persona migrante, una persona que tenga una vida diferente y que pueda sentarte a tener una conversación en la que esa persona pueda explicarte, pues cómo es su vida, de
Pero es que
dónde
también tenemos que
viene.
aprender que no hace falta sentarte con
Ya.
nadie, ¿sabes? A mí no me hace falta ser una mujer maltratada para saber que el maltrato está mal. Entonces no necesito sentarme con una mujer maltratada y que me explique por qué eso está mal, ¿sabes? Hay una cosa de valores y de educación ahí
Sí,
que
es verdad.
ya es muy individual de cada uno. Y ya te digo que también como sociedad, ¿sabes? Pues los valores los que nos educamos y crecemos y las cosas que se enseñan, ¿no? Yo también, bueno, lo que decía de los mensajes, también recibo, ayer me mandó un mensaje una chica que es psicóloga que me hizo muchísima ilusión porque me dijo, acabo de terminar Vestidas de Azul y gracias a tu personaje he podido entender de verdad lo que les pasa a muchísimos de mis pacientes que yo no sabía cómo ayudarles en realidad. No tenía ni idea. Y ahora gracias a ti y a la serie, pues voy a poder darle otro enfoque o los entiendo mucho más, ¿no? Entonces, para mí eso, prefiero quedarme con eso. Prefiero quedarme con que muchísima gente está de nuestro lado. Hay muchísima más gente buena que mala, por decirlo así. Y bueno, hay que tener paciencia también. Respirar y es verdad que nos toca ser un poco siempre la educada y la que tiene la paciencia, pero es que no queda otra porque si no entramos en una guerra que de ahí sí que no sale nadie bien parado.
Tú trabajas mucho con, pues has maquillado a Aitana, a Esther Expósito, a Dulceida, a Jessica Goicoechea. Y además supongo que esto te ha hecho estar en contacto con, como decías antes, también con la fotografía, que te gustaba mucho la fotografía de moda y demás, con todas estas exigencias que las mujeres viven y conviven día a día a nivel físico sobre todo, ¿no? Y cómo esto afecta mentalmente a la gente. ¿Cómo es para ti, claro? Porque además las maquilladoras, y antes aquí con Teresa, que es la chica que viene a maquillarme, lo hablaba, ¿no? En plan de, al final sois un poco psicólogas también, porque hay como este encuentro súper personal en el que la gente supongo que te compartirá, pues, ay, chica, pues es que esto no sé qué, o yo que en plan, yo soy súper rayado con las ojeras, o cada uno tenemos nuestra movida, ¿no? O el pelo, o tal.
Sí, al final es un trabajo que se convierte en algo también muy personal porque, bueno, sobre todo cuando trabajas mucho tiempo con la misma persona, pues al final es que literalmente estamos más cerca que estamos tú y yo hoy
Claro,
aquí,
o sea,
¿sabes? Es
súper, o sea, estás
que
mirando
estás
ahí.
encima. Entonces, pues al final terminas compartiendo confidencias o, bueno, pues un día te encuentras mal y lo sabes, o sea, pues te ríes, creas como una relación de amistad que yo intento siempre mantener en una zona bastante profesional también dentro de lo que se puede porque se trabaja mucho más
Más a gusto.
mejor desde ahí. Pero bueno,
Pero ellas,
yo.
por ejemplo, tú para ti, por ejemplo, también en tu transición, supongo que te habrá afectado o cómo has convivido con toda esta movida de la idealización de la mujer, de cómo, pues bueno, a nivel de maquillaje, a nivel de cómo se presentan al mundo, a la vez de cómo se muestran.
A mí me ha ayudado muchísimo trabajar en esto, porque me he
Claro,
dado cuenta que todo es mentira.
claro,
Me he dado cuenta
claro.
que todo es iluminación, todo es maquillaje, todo está estudiado y al final, tanto ellas como todo el mundo, como yo que estoy aquí sentada como tú, pues al final mostramos una parte bastante controlada de lo que queremos enseñar. Entonces a mí me ha ayudado a saber que todo es mentira y que todos nos levantamos con ojeras, todos nos levantamos despeinados, todos nos peleamos con el novio, todos tenemos un mal día, no dormimos, etc. Somos todos seres humanos, es que se basa en eso. Nadie está por encima, nadie está por bajo. Y bueno, el maquillaje y todas estas herramientas, para mí es un arte, está ahí, sirve para lo que sirve, tampoco estamos operando a corazón abierto. Y sobre todo para mí ha sido algo divertido y empoderante, que me ha servido también para tener herramientas para presentarme al mundo como yo he querido, para que me lean también de la forma que yo quería. Y bueno, o sea, pues son herramientas que están ahí
Bueno, para
para
poder.
ayudarnos hasta cierto punto.
Claro. De hecho, por ejemplo, en Vestidas de Azul tú dices una frase que dices. Bueno, te haces un momento en la serie, tu personaje se pregunta algo así como: ¿te imaginas entrar en un sitio y ser una mujer más? O
¿Qué
sea,
es ser una mujer más,
¿qué es ser una
Sacha?
mujer más? Y hablamos mucho también aquí del cispassing, ¿no? Que para la gente que no lo. Bueno, en general la gente que escucha este podcast, yo creo que sí, pero bueno.
Sí, pero está muy bien que lo explique porque lo que decíamos antes es que damos también por hecho a veces que la gente entiende
Entiende conceptos,
muchas
¿eh?
cosas que aunque a nosotras nos resuena, nos resuena, no. Aunque a nosotros nos parece cansino, ¿no? Como algo obvio, la gente no lo sabe. O sea,
No,
tú
sí.
sales de nuestro círculo y no lo saben. Entonces está muy bien que expliques qué es
Te lo
cispassing.
explico, venga, voy a ver si puedo.
Explícalo, venga, a ver.
El cispassing, para la gente que no lo sepa, quiere decir que la gente busca tener una apariencia en la que se le lea como persona cis, como mujer cis, en este
Cis
caso,
es
en
lo
tu caso,
contrario a
¿no?
trans.
Cis, que es lo contrario a trans, que cis significa que el sexo que te asignaron al nacer, ¿no? El género que te asignaron al nacer, corresponde con cómo tú te sientes, que esto también a mí me hace a veces generar debate, ¿no? Porque es como, no es como yo me sienta, es lo que soy, ¿no?
Exacto. Sí, es que esto también es como la gente lo confunde, no es una elección. O
Exacto.
sea, yo por elegir hubiese elegido seguramente otra cosa que fuese más fácil, que
Exacto.
ganas
Sí, con esto de los sentidos, de cómo realmente me siento, no, es que yo soy, no sé, es
Es
como,
como cuando te preguntas, ¿qué es ser mujer,
¿qué es ser
no?
mujer?
Que lo
Pues
que
no sé,
decía, que
cariño.
ojalá entrar a una habitación y ser como una mujer más. En ese contexto y en ese papel, en el personaje de Sacha, ella está hablando de esto que tú dices, ¿no? Pues al final entrar a un sitio y que nadie me juzgue, que nadie me insulte,
Que nadie se haga preguntas
que nadie se
sobre
haga
mí.
preguntas de lo que soy o lo que no soy, ¿no? He entrado a esta sala a trabajar o a hacer cualquier otra cosa y ya está. O sea, no tengo por qué estar dando explicaciones de nada más. Pero bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo sabe una mujer cis que es mujer? Pues igual nosotras, igual tú, igual todo el mundo. O sea, ¿cómo lo sabes? No lo sé, lo sabes. Es lo que tú eres, es tu alma. Y eso da igual lo que le parezca a los demás, las veces que lo quieras explicar. Hay algo para mí ahí de alma, porque somos seres con alma, que no se puede explicar.
O somos alma con un cuerpo, ¿no?
Con un cuerpo, que además es un cuerpo que va cambiando y que no siempre va a reflejar cómo nos sentimos ni lo que somos, ¿no? Porque ¿quién no querría no envejecer o
Exacto.
no enfermar o vivir para siempre, ¿no? Pero pues al final estás en un cuerpo que es el que te ha tocado y es una herramienta maravillosa para disfrutar este mundo, ¿no? Que si nos ponemos a filosofar es que qué es el mundo, qué es el universo, qué es todo. Aquí nos podemos volver locas. Pero lo que hay es lo que hay y habría que tenerle más cariño al cuerpo de una, ¿no? Que es bastante difícil porque Desde que nacemos nos están diciendo que está mal, da igual que seas trans o no. O sea, sobre todo cuando eres mujer,
Sí, siempre hay algo que arreglar, ¿no?
siempre hay algo que arreglar. Y es un negocio al final, es el capitalismo, ¿no? Es opérate, no envejezcas, no digas esto, tiñete el pelo, ponte esto así, ¿verdad? Es todo gastar dinero y nunca llegar a algo
A ese ideal
a
que es
ese ideal,
como un
sí que.
ficticio, que al que
Exacto.
nunca puedes llegar, ¿no? Una utopía. ¿Para ti ha sido problemático todo este tema del cispassing? Es decir, que ¿cómo has convivido tú con la dificultad o con el conflicto de que te lean como mujer, ¿no?
Pues sí, yo creo que al final todas las personas trans pasamos por ahí, sobre todo yo al principio de mi transición, que no había tanta información como ahora, y aún habiéndola. Es que, bueno, pues al final lo que quieres es estar. Lo que quieres es tener un trabajo, tener una vivienda, tener una vida normal. O sea, y para acceder a todo eso, la sociedad te pide unos requisitos, ¿no? Algo básico que te identifiques, o sea, algo básico que se pide es que te identifiques como un hombre o una mujer, ¿no? Hasta ahora ha sido así.
Porque si no es
Y.
como que la gente no sabe dónde categorizarte y ya ahí entra lo que decíamos, ¿no? La violencia
Exacto.
o el conflicto con tu persona, ¿no? Porque es como, ah, si no sé dónde colocarte, ya tengo un conflicto con eso, ¿no?
Claro, y entran, bueno, pues la cultura, las religiones, o sea, todo lo que nos. Que tenemos súper inculcado. Yo también lo tengo grabado a fuego, tú también. O sea,
Claro.
deshacernos de todo eso es prácticamente imposible. Pero bueno, yo ha sido una lucha que muchas veces he tenido que llevar en silencio. Porque al final, pues esto, la gente tampoco, incluso la gente que te quiere, mis padres o mis amigas cis, pues es algo que cuesta entender, ¿no? Porque sobre todo pues si te ven que estás triunfando, ¿no? Lo que la sociedad piensa que es
Claro.
triunfar, parece como que no sufres o
Exacto,
que
como que
no.
el
Sí, se
problema
ha
o tu
ido
disforia ha desaparecido, entonces ya, pues ya está todo bien. Ok, y ya estamos viviendo la vida,
Como
¿no?
que no es algo importante y es algo, bueno, que yo creo que lo que tienes que luchar. Para mí ha sido un proceso de adaptación, de conocerme a mí misma. Yo también hice la transición bastante más mayor de lo que me hubiese gustado, pero ha sido un proceso de autoconocimiento y saber y aprender con terapia, yo tengo una psicóloga maravillosa y me ha ayudado a entender muchísimas cosas, a hablarme de otra manera, a respetarme de otra manera. Está bien. Ser yo, no pasa nada, no tengo que cambiar todo, absolutamente todo de mí para que los demás me quieran
Claro.
y me acepten y.
Porque eso es otro tema, ¿no? Yo creo que no crees que a veces en la búsqueda de ese cispassing, que no todas las personas trans quieren tener un cispassing, pero en la búsqueda
Gracias
a
a
veces,
Dios,
gracias a
hoy
Dios,
en
esto
día
está
creo que ya
cambiando,
no,
¿no?
sí.
Pero ¿no crees que a veces esa propia búsqueda del cispassing se convierte en una trampa? Porque es como lo que tú dices, ¿no? En el caso de las mujeres trans es ese, pero también en el caso de las mujeres hay otras muchas problemáticas, ¿no? Que en la búsqueda de esa idealización de lo que supone ser una mujer, también hay una trampa porque es como, es imposible, nunca llegas a ese
A
ideal
ese
que no
concepto,
existe.
porque es imposible. ¿Y quién tiene tanto dinero para, porque esto es otra cosa, ¿no? Para estar en ese canon. Es que ya, yo creo que no es algo ya de trans o no trans.
Ese
Es
es el
algo
tema,
global.
es algo, sí.
Bueno, durante muchísimo tiempo había un estereotipo de hombre cis gay, que yo creo que todos mis amigos han pasado por ahí y bueno, no se podía tener pluma, no podías ir vestido de rosa, ¿no? Porque no era atractivo para otros hombres y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso, no?
Sí, cómo se va deconstruyendo y también aquí lo hemos hablado, ¿no? Como que la vulnerabilidad es el nuevo sexy, ¿no? Como que también toda esta parte vulnerable y mostrarte más lo que muchas veces se asocia con lo femenino, de repente se vuelve algo atractivo, ¿no?
Pero es
Para la
que ves qué
gente.
fuerte que lo femenino siempre es malo.
Sí.
Siempre es algo que está por debajo, siempre es algo que hay que ocultar, siempre es algo que no eres la fuerte, ¿no? Todo lo femenino se asocia y se sigue asociando muchas veces a débil, la sensibilidad se ha asociado a debilidad. Y bueno, yo creo que ahora está habiendo un poco esta revolución, ¿no? Con la identidad que ya hemos tenido con la sexualidad. Aún sigue ahí, no se ha normalizado del todo, pero bueno, ahora queda ver qué hacemos con la identidad, ¿no? Yo creo que yo pertenezco a una generación que aún está ahí como a mitad de lo que se nos exigía, ¿no? Y de intentar pasar por ese aro para tener poder acceder a una vida más o menos digna. Y lo nuevo, ¿no? La maravillosa nueva forma de pensar que quizás tiene gente pues, de 20 años, ¿no? Y que los ves con una fuerza y con unas ganas de ser ellos mismos y de no explicarse tanto y de, bueno, lo viven todo de otra forma, mucho más natural. Yo lo veo así con mis amigas y yo las veo y me dan esperanza.
Claro.
Porque me dan esperanza y me dan un poco de envidia, ¿no? Como decir, jolín, qué guay hubiese sido crecer más como ellas, ¿no?
Sí, más
Entonces,
libre, sin
más
tener lo que tú
libre.
has dicho, yo creo que lo decías muy bien, lo de sin tener que dar explicaciones, ¿no? Y que si eso le rompe la cabeza a alguien, pues chica, revísate porque te rompe la cabeza, pero yo estoy genial, ¿no? Como también ese mensaje de que transicionar no es una cosa que tenga que seguir uno de los determinados pasos, sino que la transición es algo completamente libre y que cada uno, cada una, cada une,
Hace
se lo
lo que quiere y
monta.
lo que puede. Y es que
Exacto.
aparte es como, bueno, entrar dentro de ese canon cuesta muchísimo dinero que, oye, si tú lo quieres hacer y estás de acuerdo, genial, pero hay muchas veces, ¿no? Pues es que esto pasa también con las personas cis. ¿Por qué tienes que aumentarte el pecho para esto? ¿O por qué ahora se impone que la silueta súper femenina es el cuerpo de Kim Kardashian, ¿no? O sea, al final es todo igual de tóxico y por eso está bien. Bueno, yo personalmente he llegado a un punto, aceptarse a una misma, siempre digo lo mismo, sin el amor de los demás es bastante difícil llegar a ese concepto que parece que como que es algo que entra por la puerta, ¿no? Un día abres la puerta y entra la aceptación y la abrazas y no, eso no es así. Hay días que son mejores y hay días que son peores. Pero bueno, sobre todo saber lo que eres, intentar estar orgullosa y vivir tu vida como tú quieres, ya me parece un ejercicio muy valiente. Cualquier persona que lo haga me parece el doble de válida, la verdad. Y bueno, queda mucho porque la gente entienda. Pero sobre todo lo más importante para mí es que nos entendamos a nosotras mismas, ¿no? Y
Sí,
que
desde
tú
ahí.
sepas poner tus límites, dónde llegan tus límites, ¿sabes? ¿Por qué hay que operarse esto, operarse lo otro? A lo mejor simplemente porque te apetece y es tu sueño y oye, tampoco hay por qué replantearse, si lo puedes hacer, pues hazlo. Pero sí que hacer un poco el ejercicio de lo hago de verdad por los demás.
O por
¿Sabes?
mí.
O por mí es algo también bastante ambiguo eso
Y difícil, y creo que a
y
veces no hay como
difícil.
una respuesta clara, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo,
Es que no la
cuando...
hay, porque si viviésemos en una isla desierta, seguramente pues a ti no te importaría decolorarte el pelo todos los días, ni a mí ir maquillada, ni vestirnos así, ¿no? O sea, es que pues al final somos otra cosa,
Sí,
pero
que somos producto al final de una educación y de un sistema que funciona con unas
y de
reglas,
nuestro
nos
tiempo,
guste
¿no?
o no nos
Somos
guste.
pues hace 50 años las cosas no eran como son ahora y dentro de 50 años se pedirán otros requisitos, ¿no? Habremos avanzado, esperemos a algo
Sí,
mejor.
esperemos que sí.
Pero bueno, yo creo que sobre todo, yo crecí viendo top models de los 90, ¿no? Que todas eran igual de perfectas y de guapísimas y ahora vemos en las pasarelas todo tipo de
Y ahora eres una
personas.
de ellas.
Bueno, pues así.
Cariño, joder.
Te lo agradezco que me lo digas, pero pues igual yo me parezco a algo que he querido ser,
Claro,
¿no?
obvio.
Que muchas veces pues no me ha jugado buenas pasadas a mi
Obviamente,
mente,
claro que ha
¿sabes?
sido
Porque me he
como en tu
exigido mucho
contra.
a mí misma y es algo con lo que aún lucho y me intento deshacer, pero es que, bueno, ser una misma pagas un precio muy alto y hay que ser muy fuerte y no todos los días tienes por qué tener esa fortaleza, Pero bueno, que confío en que todo esto que estamos haciendo, ¿no? Por arroparnos unas a otras y entendernos, por lo menos entre nosotras, no, nos va a llevar a un sitio mucho más sano en el que poder refugiarnos, ¿no? Las familias elegidas para mí son esenciales. El tener una hermana, un hermano que te pueda ayudar, que te pueda acompañar, que te diga, cariño, mira, es que tu cara está bien, tu voz está bien, no hace falta, eres maravillosa así y no hace falta, ¿no? Que seas otra cosa de lo que eres.
Pues ya estaría. Porque es verdad que también mucho con el tema del amor, ¿no? Y de la validación a través de, pues, de el gustar a otras personas. Aquí, por ejemplo, tuvimos hace unos episodios a Alex de la Croa, que precisamente hablábamos de chasers, ¿no? De todo este universo de tíos,
Un besito para los chasers.
un besito para los chasers.
Que estáis todos ahí siempre, también tienen muchísimo
Siempre,
tiempo libre.
siempre buscando. Y precisamente ella hablaba de cómo para ella, por ejemplo, en su proceso de transición, cómo fue pasar de al principio atraer más a chicos gays a luego de repente atraer más a chicos cisetero de un determinado perfil y encontrar un poco la validación en eso y eso como que le generaba conflicto. ¿Eso a ti también te ha pasado?
Yo creo que por suerte o por desgracia es algo que pasamos todas, ¿no? Yo creo que es la conquista también como del que se reía de ti en el instituto, ¿sabes? Como decir, pues
Te vas a cagar.
ahora te vas a enterar, ¿sabes? No, bromas aparte. A mí me lo explicó una vez una psiquiatra, que esto nos pasa a muchísimas mujeres trans, también les pasa a mujeres cis. Cuando tú sientes que te falta algo, pues en este caso la validación de la sociedad, ¿no? La buscas en otras personas. Al final somos un poco como animalillos ahí, ¿no? Que buscas al líder de la manada, ¿no? Que te dé esa validación social, sobre todo, que tú no tienes, ¿no? Entonces, cuanto más machirulo, cuanto más tenga esa apariencia, ¿no? De hombre rudo y que quizás a priori no tiene nada que ver contigo y que luego te sientas con él a sola en casa y dices, ¿qué hago yo con esta persona? Que no sé ni de qué hablar con ella, ¿no? Yo me he encontrado en
Exacto.
esa situación muchísimas veces.
Sino de decir, ¿cómo he acabado yo en esta situación
En
con
esta
este tío
relación con
que
este
yo no
tío que no me
sé?
interesa nada de lo que me
Exacto.
tiene que
No
contar.
tengo nada que hablar contigo,
Y
cariño.
sí, bueno, o sea, he estado con personas maravillosas también, pero bueno, creo que al final lo hacemos simplemente por tener ese refugio, ¿no? Que sentimos que como no lo tenemos nosotras, pues lo buscamos a través de ellos en este caso. Y yo es algo que por lo que he pagado un precio bastante, bastante alto. Yo ahora, gracias a Dios, me encuentro en una posición totalmente diferente con esto también. Ya te digo que esto yo creo que es un proceso de conocerse a una misma y en esto sí que tenemos que aprender nosotras a hacer un poco de crítica y, bueno, en general las mujeres, ¿sabes? O sea, basta ya de estar con esta clase de hombres y validarlos nosotras a ellos y darles, bueno, que haya este concepto de que te guste el malote, ¿no? O sea, no, a ti te tiene que gustar una persona que te respete, que te trate bien, que esté en tu misma frecuencia y que tenga tu nivel emocional y te lleve a cenar y te lleve a todos sitios y esté orgulloso, orgullosa, orgullosa de ti y ya basta, ¿no? Y con esto también, pues, no sé, como igual debemos explorar otros caminos,
Sí,
¿sabes?
como romper una dinámica también de lo que tú dices, que es como quizá incluso darle la vuelta, ¿no? De pensar, no, es que esta persona es la que me está validando, es como, no, piénsalo al revés, eres tú la que seguramente también le estás validando a él en estar en esa posición de tío rudo, chungo y tal, ¿no? Y como que cuando le das la vuelta de repente dices
Es
como,
algo que se retroalimenta, claro, o
claro.
sea, son relaciones siempre como tóxicas que se retroalimentan. Pero bueno, yo por ejemplo hace un tiempo no me imaginaba, mi novio es trans también, y yo hace un tiempo no me imaginaba estar con un chico trans. Era algo que ni siquiera se me había pasado por la cabeza que era posible, ¿no?
Claro.
Y Y ahora digo, ¿qué estaba haciendo perdiendo el tiempo? Tanto tiempo perdido, ¿sabes?
Totalmente.
Para empezar, es una persona que me entiende al 100%, no le tengo que estar explicando nada. Y bueno, no sé, como asegurarte una pareja que te dé tranquilidad, paz, es igual a felicidad, y así que ya va a estar manas de caer en estas relaciones. O sea, nosotras tenemos que empezar a poner un punto y aparte también.
Sí, yo creo que justo con lo que dices, como que muchas veces como es tan difícil luchar por, bueno, pues por autorreconocerte, por encontrar tu identidad y cómo te sientes cómoda y tal y cual, a veces luchas tanto por eso que de repente te quieres como poner en un cajoncito en el que se supone que solo te puedes relacionar con un determinado tipo de personas o hacerlo de una determinada forma, ¿no? Y por eso como cuando abres tu mente y de repente dices, pues yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como chico gay, parece que solamente puedo estar con tíos cis. Y es como, yo puedo estar con un chico trans, ¿por qué no voy a poder estar con una mujer? ¿Por qué no voy a tener experiencias con mujeres? No, es como que a veces nos metemos en cajas que, hombre, si es lo que tú quieres y lo que te gusta, maravilloso. Pero es que a veces nosotros mismos nos metemos en una caja y no nos dejamos explorar más allá de eso, ¿no?
Al final nos gusta estar metidos en caja, ¿no? Sí. Nos simplifica la vida.
Claro.
Y nos hace entender nuestra realidad de una forma más coherente, ¿no? A veces. Pero, bueno, yo creo que cuando algo no está funcionando, te está haciendo daño. Para empezar, en este tema creo que es mejor estar sola que mal acompañada,
sí,
¿no?
Total.
Y si no, sí, hay que buscar otras salidas y otras experiencias. Y creo que precisamente, ¿no? Si luego, para ellos también, es como las mujeres trans somos mujeres y la mayoría de los hombres cis, si nos conociesen, bueno, no me gusta generalizar, pero es que somos personas, ¿sabes? Y si yo puedo estar con un chico trans, creo que cualquier persona, al final lo que importa es el alma, ¿no? Y bueno, a ti te puede atraer de primera más un determinado tipo físico o no, y luego tener química con esa persona o no, pero lo preocupante es que llevemos esa etiqueta, ¿no?, en la cabeza y que vayamos como, no, es que a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Pues sinceramente creo que nos estamos perdiendo tantas cosas en la vida.
Y además, y también igual, lo hemos hablado, yo sí, Jacob lo decía, ¿no? Decía, claro, a mí me van por la calle, me leen como mujer, me pegan unos piropos impresionantes, se me tiran encima, y en el momento en el que ven que soy una persona trans, todo eso pasa de repente a convertirse en violencia, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de esa persona no se está dejando llevar por lo que su cuerpo o su vivencia le está llevando.
No, le está llevando el cortocircuito de esto está mal, violencia.
Violencia.
¿Sabes?
Masculinidad frágil, se me pone en causa, uy, yo no soy un hombre, sí me puede gustar una persona trans, y ahí entra como el conflicto y la violencia.
Mi amigote, ¿no? El que está al lado mía. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, no entro a muchísimos sitios. O sea, es algo que tengo totalmente automatizado. Pero yo, por ejemplo, al metro no entro. A mí me da miedo. Entonces, es algo que son espacios que intento evitar. Porque yo en el metro me siento atrapada. O sea, es como, ¿cómo salgo de aquí?
Yeah.
¿Cómo, sabes? O sea, por esas situaciones, ¿no? Que muchísimas veces a todas nos gusta que nos digan un piropo por la calle y demás. Pero hay muchísima gente, ¿no?, que se siente con la libertad de perseguir a una persona y que como si fuese un objeto.
Claro.
¿No? Y bueno, luego seas trans o no, o tengas esta voz o no, o tengas los ojos así o no, pues se ejerce una violencia cuando ven el contenido, ¿no?, de dentro, que lo que hablábamos antes, al final habla mucho más de tu falta de valores, de educación, de dónde vienes tú que de dónde vengo yo, ¿no?
Exacto, habla más de ti, me estás proyectando toda tu mierda y yo estoy muy tranquila paseando
andando
por
la calle y no tengo por qué.
Tú eres Virgo, ¿no, tía?
Yo soy Virgo,
¿eres
pero...
¿Eres Virgo ascendente?
Aries, y con luna en Aries también, o sea...
O sea, que tienes, imagínate, como esta movida como entre el control y ser un caballo desbocado, ¿no? Como estas dos cosas, ¿no? Como de soy muy hecha para adelante, pero también soy como muy controladora.
Eso es lo que más me define a mí en la vida. Es como mi mente contra mi corazón, siempre.
Y esto es curioso porque hemos estado hablando mucho de la fotografía, del maquillaje y demás, pero claro, ahora que tú has dado el paso hacia lo que decías que desde pequeña te había gustado, que es actuar, también hay una parte ahí como de pérdida de control en el sentido de que, claro, cuando tú estás maquillando a alguien, o estás haciendo fotos...
Me encanta que me preguntes por esto.
Tú tienes como el control de la situación. Uh-huh. Pero en el momento en el que tú de repente, en vestidas de azul, pasas a ser actriz, claro, te están iluminando de una forma, la cámara te está grabando desde aquí, desde allá, entonces... De repente hay una pérdida de control dentro de eso. Que uh-huh. ¿Cómo la llevas?
Pues no ha sido un ejercicio fácil, no claro. Voy a mentir. No ha sido un ejercicio fácil, pero que al final me ha llevado a una liberación. Uh-huh. No te puedo explicar cómo me ha ayudado a mí a hacer de Sacha en vestida de azul. Claro, yo... Como tú dices, soy una persona muy controladora. Siempre he tenido miedo, ¿no? A ser juzgada, soy muy sensible, aunque sé que proyecto una imagen como de algo que no soy.
Soy una tipa dura aquí, en plan fría.
Claro,
no sé
yo
qué.
Creo que siempre pienso que la gente me lee enseguida, ¿no? Porque yo me veo como... Pues que creo que se me ve la sensibilidad a leguas, ¿no? Pero bueno, no, la gente creo que se queda con otra cosa más fría, ¿no? A lo mejor aparentemente cuando me ve. Y yo siempre he intentado controlar mucho también mi imagen, pues... O sea, tú veías mi Instagram y no... Pues, fotos de una rubia más que no sabían nada, ¿no?
Claro.
Que maquillaba gitana y tal y cual. Y de repente... Claro, es que ha sido, bueno, una lucha con Sacha. Ya no es que salga sin maquillar, es que aún encima me maquillaban para tener ojeras, para no sé qué, lo que tú dices, que te graben desde este lado, desde el otro, que no te favorece,
claro.
Que yo estoy acostumbrada siempre, entiendo iluminación de maquillaje, no claro. Sé qué, a verme en la mejor situación posible, ni Kylie Jenner, vamos, sabe tanto más que yo. Y ha sido un ejercicio maravilloso, porque aparte la historia de Sacha, bueno, pues está basada en muchos demonios personales míos y de muchas amigas y de muchas personas que conozco. Y de repente como vomitarlo todo y ponerlo todo ahí. O sea, como bueno, si es que no tengo nada, absolutamente nada más que esconder, ¿sabes?
No tendría más que...
¿Qué
no
te vas
nada
a insultar?
Más
¿qué me vas a decir tú que no me haya dicho yo antes? O que no haya pensado yo. Entonces, bueno, como sacarlo ahí me ha dado también
una fuerza, ¿no?
Una fuerza que no sabía que ha sido un regalo para mí, de verdad, porque seguramente ni siquiera estaría aquí sentada hoy haciendo este podcast si no fuese por la serie. Porque, bueno, exponerse conlleva pagar un precio que, que antes no estaba dispuesta. Y ahora la verdad que siento que estamos en un momento en que tampoco nos podemos callar.
No, no nos podemos
callar. Las que podemos hablar tenemos que hablar, por mucho que haya que pagar un precio personal, que creo que es bastante pequeño, con todo lo bueno que se puede conseguir y que podemos aprender unas de otras, ¿no?
Sí, y que además hay un montón de gente maravillosa, como antes hablábamos, que nos escucha, que escucha este podcast y que no tienen plataformas ni que tienen muchos seguidores en redes sociales o que viven en pueblos en los que no tienen como una comunidad queer en la que poder refugiarse y sentirse escuchadas. Y de repente como hablar también por esas personas para que todo el mundo nos concienciemos más.
Persona.
Claro.
Muchos más años de mi vida que llevo viviendo en esta comodidad, ¿no? Entonces... Sí, yo cuando, aunque me encuentre débil, luego voy a casa y digo, si estoy ayudando solo a una niña, a un niñe, ¿no? A sentirse mejor, a saber que ser ella misma no está mal, yo ojalá hubiese tenido los referentes que hay ahora. Ojalá hubiese tenido una Valeria Vegas en mi vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser bravas, hay que salir adelante, Nosotros tenemos una capacidad increíble para levantarnos del suelo, expulsarnos el polvo y salir adelante, así
Un
que...
poquito de highlighter y para adelante, cariño.
Exacto, cariño mío. Hay que tirar de lo que una se sienta bien y seguir en la lucha. No en la lucha, sino... Esto no es una guerra. En hacer que la gente empatice y entienda desde ese sitio mucho mejor.
Total. Y aparte hay un punto, yo creo, que es como... Este mundo es nuestro, igual que de todo el mundo. Entonces simplemente estás ocupando el espacio que te pertenece. O sea, no uh-huh. estás ocupando ningún otro espacio, estás ocupando el espacio que te pertenece. Uh-huh. Como nos han enseñado a que esos espacios no los podemos ocupar porque te tienes que callar, porque te puede dar problemas, porque te puede generar violencia. Entonces, claro, muchas veces hemos terminado como callándonos, ¿no? Pero ya estamos en un momento de decir... Es que este espacio es igual de mío que tuyo, entonces uh-huh. yo no me voy a callar, yo voy a contar lo mío y voy a darle la mano a todas esas personas que lo necesitan para que no se sientan solas. Aquí estamos aquí en plan súper idealistas, tía.
Sí, sí. Bueno, sí, nuestras historias siempre las han contado también personas que, sí. que ni siquiera tenían nada que ver con sí. nosotras, ¿no?
Esto sí que entonces, es un temazo bueno.
Claro, y es la primera vez que creo que se está poniendo se nos está dando una voz y un enfoque positivo, ¿no? Uh-huh. Porque estamos nosotras mismas contando nuestras historias y eso es muy potente.
Sí, todas esas personas cis, hetero, blancas que de repente están haciendo pelis o que de repente se ponen en fotocalls o que se suben a las carrozas del orgullo con las banderas, pues liderando movimientos que está guay que acompañen, pero que no los tienen que liderar, ¿no? Que son los acompañantes de los movimientos, ¿no? Y a veces es como... Pues
yo
eso
creo que está genial que estén ahí también.
Total,
lo que
claro.
también está genial es que nosotros estemos en el otro sitio.
Ese es el tema.
A mí no me importa que nadie
ese es el
venga
tema.
A subirse a ningún sitio ni a acompañarnos en ningún lado, al contrario... para eso...
Mientras no nos utilicen, ¿no?
Mientras no nos utilicen, nos van a seguir utilizando...
Claro.
Durante mucho tiempo, pero bueno.
Pues nada, desde aquí que no nos utilicen. Un besito para la gente que nos utiliza. En las redes sociales, porque tú trabajas mucho con temas de redes sociales, también hay como mucha exposición y demás y se genera mucho todo este tema de los complejos, ¿no? Que Instagram, pues te metes en Instagram y, o sea, te metes 5 minutos y sales más depresivo de lo que habías entrado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces tú para que esto no te afecte? Porque claro, a la vez es como una herramienta de trabajo, ¿no?
Sí. Yo siempre he tenido un amor-odio con las redes sociales, la verdad que no es, no es algo que a mí me salga natural uh-huh. hacerlo. Por eso siempre lo he enfocado solo a mi trabajo uh-huh. y es la manera en la que yo me sentía cómoda, ¿no? Bueno, la parte que yo me sentía cómoda mostrando a los demás y es lo que sigo haciendo. Yo creo que tienen cosas buenas y cosas malas, como todo, pero creo que tienen bastantes más cosas malas que buenas, la verdad. O por lo menos lo que hablábamos de no hay algo regulado, ¿sabes? Todo el mundo puede atacar, dar su opinión. Yo siento muchísimo, muchas veces lo pienso como los padres que tengan que criar a sus hijos en... Que sus hijos sean pequeños y les pidan el móvil y tengan que dejarlo, ¿no? Como entrar ahí, porque al final es algo que...
Sí, en este entorno, ¿no? En el que ya te estás construyendo tu personalidad y tu
claro,
forma de estar en el mundo
si,
con
si
redes.
Ser adolescente ya es algo difícil. Yo crecí sin eso. Bueno, había un principio ahí, ¿no? De,
sí,
de
pero claro, nada
redes
que ver.
Sociales, pero nada que ver con lo de ahora. Y a mí me da bastante pena, ¿no? O sea, como... Que tanta gente joven tenga que sentirse mal, ¿no? Por ver fotos, por ver vídeos, por pensar que el jardín siempre es más verde en el, uh-huh. en el otro lado. Creo que es algo muy dañino y que ya estamos viendo que la salud mental se está convirtiendo en una de las causas que más muerte genera alrededor del mundo, ¿no? Y creo que esto tiene algo muy, muy grande que ver y al final todos somos culpables también de...
Sí.
De seguir alimentando esto. Creo que en algún momento habrá que regularlo de alguna
Porque
forma.
¿No crees que además se produce una cosa como muy curiosa, que es que personas con sus complejos, como podemos ser tú o yo, estamos proyectando una imagen en nuestras redes sociales que curiosamente está generando también complejos en otras personas que nos puedan estar viendo uh-huh. y como que ese bucle se retroalimenta, ¿no? Entonces dices, uh-huh. joder... Yo soy una persona que convive con mis complejos y trato de trabajar con ellos, pero a la vez no me puedo escapar del bucle de estar proyectando una imagen que genera complejos en otras personas, sí. Que no solamente tienen por qué ser físicos, ¿no? Que también son, pues, del tipo de, pues, alguien que te pueda ver en los Goya y dice, joder, pues, que es guapísima, va súper bien vestida, yo nunca voy a poder estar en una alfombra roja, mi vida es una mierda, estoy tirado aquí en el sofá, comiéndome un bocata o lo que sea, ¿sabes?
Por eso creo que es muy guay hablar. Es muy guay hablar y ser sinceras y ver que detrás de todo eso hay personas que sufren igual, que a mí me encantaría ser más fuerte de lo que soy y venir hoy aquí sin maquillar y en pijama y decir, pues mira, es que me acepto tanto a mí misma que hoy he venido así, ¿sabes? Pero es que no es la realidad. Y tampoco creo que haya que exigirle a nadie ser un referente perfecto, ¿sabes? O ser un... Pero sí, es que al final se nos piden unas cosas que por lo que luego nos sentimos culpables, ¿no? Porque sabemos que hay gente mirando y que hay gente que también alimentamos eso y que piensa cosas de nosotras que no son, ¿sabes? Porque yo, pues, el día de los Goya estaba nerviosísima, me quería meter debajo de la alfombra y no salir. Y también es una... Es bastante una utopía, ¿no? Que
y una fantasía, ¿no? Porque sí, al final estás alimentando una fantasía y la gente lo que tiene que entender y escuchar es que es una fantasía, ¿no?
Por eso te decía que lo que hay es que entender que no darle el lugar que tiene, ¿no? Creo que el problema son los valores en los que estamos sumidos. Es como la belleza sigue siendo... algo súper importante en nuestra sociedad, ¿no? Es como una de las primeras cosas que la gente valora y tiene en cuenta. Y eso es por la educación. Porque a mí, sinceramente, pues es que cada vez me interesa menos hablar con gente que cumple ciertos estereotipos, ¿no? O sea, me doy cuenta que, jolín, no hablamos con nuestras personas mayores, que son los que de verdad tienen... un recorrido de vida que quizás nos puede ayudar y han vivido muchas cosas y te podrán dar unos consejos y que si ves entrevistas de personas mayores y demás, siempre al final todo se reduce a algo más básico, ¿no? Que todo eso que nos montamos, que necesitamos para ser felices, ¿no? Hay una imagen del éxito, de la belleza muy... que está muy presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que para... Se supone que para ser feliz hay que conseguir todo eso. Yo hay veces que he sido mucho más feliz cuando era totalmente anónima que ahora, ¿no? Que de repente te encuentras sumida a veces en situaciones que te alejan del amor, de tu alma, de las cosas más básicas que creo que es lo que nos aporta felicidad, ¿no? Tener relaciones sanas, tener un plato de comida, tener un techo, no sé, o sea... No sé si me estoy explicando,
sí,
pero
te estoy explicando creo que es
el mismo problema, que se trata a lo que le damos importancia, ¿no?
Sí.
Porque es como, bueno, hay que...
Y yo creo que por eso es importante también a veces escuchar a alguien como tú, por lo que te decía al principio, ¿no? Porque, claro, yo me siento enfrente de una persona absolutamente bellísima.
Bueno, gracias.
Sí, cariño, lo eres.
Pero es que igual yo no me siento así.
Claro, ese es el tema. Y por eso creo que es tan importante hablar... y dar espacio a que hablemos y que nos hablemos, porque también para ti es una, entiendo, a veces era una propia cárcel, ¿no? Toda esta idea de, pues que a veces quizá trato de llegar a un ideal de belleza que también se puede convertir en mi propia cárcel, ¿no? Que te puede hacer sufrir, que no sé si es el caso.
Sí, muchísimas veces me ha hecho sufrir y por eso te contaba que para mí ha sido tan importante pues encontrar otras maneras de pensar y sobre todo de encontrar personas que me quieran y me acepten como soy. Y
claro,
no tratar de cambiar algo básico en mí, que me opere lo que me opere o haga lo que haga, nunca va a cambiar, ¿no? O sea, yo al final estoy aprendiendo a quererme y aceptarme por dentro, a cuidarme por dentro como persona. Estoy aprendiendo también a comer mejor, ¿no? A hacer ejercicio, a mantener unas rutinas que me mantengan funcionando de la manera correcta. Entonces, creo que todo lo que sea aprender lo que te viene bien a ti, y eso creo que siempre va ligado de la mano de simplificar, ¿sabes? O sea, como al final es cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente y encontrar la tranquilidad es la felicidad. La felicidad no son los picos, la felicidad no es estar en una alfombra roja, ni que te den el mejor contrato de tu vida, ni ser la más guapa ni la más joven, porque ¿sabes qué pasa? Que si le das tanta importancia a eso, cuando estás aquí, luego caes. Y la caída te lleva a querer siempre volver a un pico, ¿no? Y ahí encuentras una infelicidad absoluta. Entonces hay que aprender a poner las cosas en los sitios correctos, ¿no? A mí me encanta ir a los Goya por lo que significa, ¿no? Para mí, por todo lo que he trabajado y por todo lo que he luchado en la vida y porque me encanta el cine. La otra parte de estar en una alfombra roja guapísima y demás tiene más que ver con el ego y con lo que se pide de nosotros en la sociedad. Y está bien jugarlo siempre. Yo siempre digo lo mismo. Está bien comerte un McDonald's siempre que sepas que no es bueno para ti. Y que eso no se convierta en tu dieta y en tu rutina. Entonces, mientras que tengamos la información y seamos coherentes con eso, yo es que, claro, veo a chicas guapísimas en las alfombras rojas y sé que eso lleva un trabajo y es una ilusión, es una fantasía, ¿no? Que también está bien verla, pero saber que no es algo real.
Exacto, no engancharse, ¿no? Sí,
Es algo
como
momentáneo.
exacto, es como lo mismo, o sea, la alfombra roja podría ser un McDonald's, ¿no? En plan de,
Sí.
es un pico de, bueno, de gusto que te da, de tal, pero que no es algo en lo que puedas estar constantemente porque es algo que tampoco es positivo para ti o que lo tienes que por lo menos colocar en el lugar adecuado, ¿no?
No, y sobre todo saber que como que esa persona que estás viendo, pues eso, que esta mañana se ha levantado, no estaba así, y se irá a su casa a mirar los comentarios de las fotos y a no sé qué, y se sentirá insegura, da igual, os prometo que da igual que seas, es que no sé, pues Madonna, ¿sabes? La mujer más increíble del mundo.
Y
Es
además
igual que
no.
tú y todos tenemos los mismos miedos y las mismas
Sí.
inseguridades.
¿Y no crees que esto también de alguna forma está enlazado con un proceso de transición en el que obviamente son procesos largos en los que pues te inmersas? No sé si se dice así, pero como que
Te sumerges.
te sumerges en un proceso que es largo, que lleva como muchos momentos diferentes, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo. ¿Cómo eso se gestiona emocionalmente para colocarlo en un lugar guay? Y cómo también la gente tiene un poco a veces falta de empatía de decir, jo, es que no podemos estar opinando todo el rato sobre cómo se ve la gente o cómo se
Su
presenta la gente
identidad
o
o
su
teorizando
identidad
sobre algo que
o
no.
su físico o su apariencia o su físico, su identidad.
Sí, porque entras en un terreno muy peligroso que es la desinformación, ¿no? Y yo no voy a opinar de la realidad de otra persona que no es mi realidad y no conozco. Entonces, todos estamos en transición en algún momento de la vida. Estamos en constante evolución, gracias a Dios. Y si no te estás separando, te estás haciendo mayor. O te han echado un trabajo, o tienes. Bueno, todo, te ha dejado tu pareja. Es que todo es una transición en la vida de un punto hacia otro. Y cuando estás en ese punto y piensas que, ay, he conseguido lo que quería, no, viene una. De repente tienes una enfermedad y dices, Dios mío, era feliz antes y no lo sabía, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente partiendo desde el respeto y la empatía. Por saber que detrás de todo hay un ser humano que está tratando de hacer lo mejor que puede en ese momento, ya es una buena base para no odiarnos unos a otros y estar todo el día juzgando y criticando y demás. El critiqueo está muy bien con tu madre, con tu amiga y hablas lo que quieras, pero no está bien en entornos laborales, no está bien si sabes que vas a hacer daño a una persona y no está bien sobre todo tampoco en las redes sociales que la persona que estás criticando no conoces.
Exacto, a mí me parece muy bonito y justo lo que acabas de decir, como evolucionar el concepto de transición a esta idea de que en el fondo, y creo que también eso genera empatía con la gente, todos estamos transicionando constantemente porque estamos en una constante evolución. Por mucho que nos pensemos que el mundo es estanco y binario,
tendemos a creer
todo
eso,
el rato,
queremos,
¿no?
Es como creerlos para no tener miedo, ¿no?
Exacto.
A lo que viene y demás.
Como que estamos en algo fijo y es como es asumir que no estamos en algo fijo, que estamos en algo que se transforma y que transiciona constantemente, ¿no? Cada uno desde su lugar, ¿no? Y creo que eso es súper bonito. ¿Qué es lo que a ti te ayuda a mantenerte como a flote en momentos en los que, bueno, pues pasan cositas, como ha pasado ahora, por ejemplo, con el tema de los Goya, o cuando tienes como estos picos que, pues bueno, te vienes un poquito para abajo?
Pues a mí me ha servido siempre cerrar un poquito las puertas, ¿no? Cuidar lo que hay aquí es lo más importante. Y al final es también entender tu cuerpo, saber que es química. Y a mí, por ejemplo, hacer deporte me da una pereza brutal. Es algo que no me sale de manera natural para nada. Pero
a mí tampoco.
Es que no. Pero bueno, hay formas de entrar en contacto con eso. ¿Sabes? Pues igual a mí me encanta salir a pasear con mi perra y estar en el campo y no sé qué. Pues date un paseo con más vigor, ¿sabes? Y vuelves a tu casa totalmente despejada. A mí me ha ayudado mucho el deporte. Y intentar cuidar mi alimentación, intentar saber qué es lo que le viene bien a mi cuerpo, qué alimentos me van a ayudar, ¿no?, para estar así o no. Y ya si me quiero comer un McDonald's o no, o no hacer deporte, por lo menos estoy informada y ya sé que quedarse 2 días en la cama está bien, pero el tercero tienes que levantarte y mover el cuerpo y cuidarte, y eso es lo que a mí me funciona. Estar con mi familia y con la gente que me quiere, no hablar con absolutamente nadie más, no entrar en redes sociales. La vida real, estar presente en lo que te está pasando en este momento. Yo estoy aquí, estoy tocando esta mesa, estoy hablando contigo, y todos los comentarios que haya malos están en un sitio que, si yo quiero, no accedo a él, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos esas herramientas, ¿no? Y esa intuición, sobre todo, también, que hay que escuchar y saber lo que no tienes que hacer. Que hay veces que en la vida es que también necesitas tropezarte 1,000,000,000 de veces para llegar
para
a un punto en el que sepas cuidarte, ¿no?
Sí.
Porque yo todo esto ha sido error, error, error.
Claro.
Que estoy mal. Ah, venga, pues otra vez, ¿no?
Sí, sí.
Otra relación tóxica. Otra, voy a salir otra
no
vez.
No te preocupes, que vas a aprender,
no te
cariño.
Exacto,
si no has aprendido,
venga,
con esta, lo vas a aprender con esta siguiente.
Claro, y voy a ponerme el short más corto y todo mal. Voy a exponerme ya, ¿sabes? A estas situaciones horribles que no me aportan nada. Entonces yo creo que simplificar un poco y cuidar tu cuerpo y tu mente, ir a terapia.
Y estar, ¿verdad?, en el momento, ¿no?
Estar en el momento. Pon el teléfono para abajo, habla con tu madre, llámala las veces que haga falta, si la tienes, y yo qué sé, no sé, como ser un poco, volver un poco a cierto...
A la esencia, ¿no?
A la esencia, sí.
Y ya para terminar te quería preguntar si tuvieras que pensar en un deseo como de un futuro, que estamos trabajando mucho aquí últimamente el tema de la imaginación y la creatividad, y tuvieras que pensar como en un futuro bonito, ¿qué es lo que te gustaría? Una cosa, como hablabas antes, sencilla, como algo muy sencillo que te parecería como muy bonito de futuro.
Esta pregunta es un poco de mis.
Es un poco de mis, es verdad, me ha quedado un poco de mis.
Pues es que me encantaría
la paz en el mundo.
Pero es que es tan real. O sea, es que al final yo creo que es un
cliché. Es que las mises tienen mucha razón.
Es un cliché, pero es que a veces los clichés también tienen cierta verdad, ¿no? A mí me gustaría que fuésemos todos más coherentes y sobre todo que aprendamos a movernos más desde el amor y no desde el odio, no desde el querer ser más, ¿no? Me gustaría como que viviésemos en una sociedad donde no todo fuese el capitalismo y el ser el mejor siempre y, no sé, como volver a algo más natural, más básico, más humano, más cercano. Ya me parece que sería un gran paso. La paz en el mundo sería el resultado final de todo esto.
Pues nada, desde aquí un mensaje de nuestra Miss Anticapitalista. Muchas gracias por venirte, Alex.
Gracias por invitarme, me ha encantado estar aquí.
Un besito precioso.
Un beso.